cómo sobrevivir en lugares inhóspitos.
Apa.
Nuestra habitual sección dedicada a los exploradores, a los viajeros, a las personas que aman el peligro.
Ajá.
¿Usted ama el peligro, Rolón?
No, señor.
Yo tampoco. Yo sí. Bueno, por ejemplo, ¿cómo sobrevivir en terrenos de vegetación densa?
Tenemos varios, ¿eh?
Varios.
Maizales.
Claro, por ejemplo, yuyales.
Los yuyales.
Digo, tenemos varios informes, usted puede elegir. ¿Cómo sobrevivir en montañas, haciendo paracaidismo?
Claro, también las montañas me gustan.
¿Usted no ha hecho paracaidismo?
No, nunca.
Nosotros fabricamos paracaídas.
¿En serio?
Con el señor, sí.
Afortunadamente ahora resolvimos un problema que teníamos, que era, no se abrían al principio.
Sí, eran muy buenos paracaídas los nuestros,
sí.
Pero...
Lindo, no.
Duros de abrir, un poco difíciles.
Porque la tela era muy...
Muy complicado.
Es que debe ser todo
un
trabajo, porque tiene
una ilusión, había que apretar como 10 botones. Cuando terminabas de abrirlo, ya era inútil.
Y tienes que estar pronto a apretar uno.
Claro.
No, peligroso. Y dígame, ¿cuántos sistemas de seguridad tiene? Por ejemplo, si no se abre el primer cordón...
cordón?
No, usted tira un cordón y se abre.
No, este no es tirando un cordón, usted tiene que desatar un nudo.
¿Cómo sacar un...?
Claro.
Pero vengo cayendo no sé cuántos miles de metros, bueno. Cientos de metros.
Y bueno, señor.
Si no tiene que hacer otra cosa.
Claro, que... Lo que sí, no trate de hacerlo rápido porque es peor, ¿vio? Con los cordones y los zapatos.
Ah, sí, se pone nervioso.
En cuanto te quedaron las dos puntas sin lazo, chao, date por finado.
Gracias.
Acá el cordón lo tenés que sacar despacito, tranquilo.
Paciencia,
tranquilo, con paciencia, tirás y por ahí se abre, pero... Si va a empezar los tirones, así a lo bruto, como si te estuvieran cayendo de un avión.
Sí. Y bueno, eso es lo que está
ocurriendo. Por eso le pusimos un cartel, piano. Así
se hace el olvidar que te estás cayendo de un avión.
Olvídese.
Esa es otra cosa.
Claro. Instrucciones para abrir ese paracaídas. Primero, olvídese que se está cayendo.
Y que la tengo que ir leyendo las instrucciones en el aire.
Sí, porque ese es otro error. Están... Recién
no,
se puede abrir en el avión.
Ajá. No, muy peligroso. Estoy en un método más sencillo.
Después teníamos, nosotros, muy buenos paracaídas, hacemos. Le poníamos sorpresa, ¿no es cierto? El paracaídas, cuando se abría, de adentro caían flores.
Una piñata era eso.
Chocolatines. Y el tipo, bueno, mientras iba cayendo sobre las líneas enemigas,
se comía
un chocolatín.
Ajá. No, así no funciona. Tiene que ser mucho más práctico, más sencillo. Fíjense que la persona necesita el paracaídas para salvar su vida. O sea, listo, así un cordoncito, un tirón ya tiene que estar abierto.
Claro.
Y por si falla, tiene que tener un paracaídas más chiquitito que hay.
No, señor, ¿qué quiere?
Y sí, lo veo que tiene por si falla.
Si falla el más chiquitito, otro, sí. Se le va la vida en asegurarse de lo anterior.
No, creo que hay tres, ¿no?
Sí, nosotros no teníamos ninguno. Esa suerte y verdad, señor.
Pero discúlpeme, ¿ustedes quién le enseñó la técnica? ¿Usted la debe haber aprendido de algún
fabricante? Nosotros, de los familiares, nosotros. Ya nuestro bisabuelo hacía paracaídas, incluso ni siquiera se habían inventado los aviones.
Sí.
Y ella hacía paracaídas para arrojarse de torres inclinadas de Pisa.
Ajá. Bueno, está, y él le pasó así las
paracaídas de lujo, teníamos con radio. Se abrió el paracaídas, claro, y sonaba Radio Continental.
Sí, inclusive.
Estaba escuchando a Lani Hanglin mientras...
El chino no va a escuchar nada allá arriba. Con el viento, con el
viento. Sí, aparte tiene que ser... silencio absoluto.
No, tiene que ser los oídos...
¿Los oídos qué?
Y protegidos.
¿Para qué?
Y con el casco.
Casco.
Se tiran con casco los paracaídas.
Tenemos paracaídas, ¿para qué nos ponemos el casco? Una cosa o la otra. Elegí.
Desde esa altura, por más casco que te ponga.
Claro.
Sí, pero se pone
después
igual.
Algunos se lo ponían al revés, ¿se acuerda?
Sí.
Tipo, venían colgando cabeza abajo, a los gritos.
No, porque querían colgar.
¡Ábranse, gritan!
Algunos traían
pata.
Claro.
En el codo, sí. Como lo veo los motoqueros que van con el... Con el casco en el codo, en lugar de llevarlo en la cabeza, también.
Sí,
en el codo.
Ajá. Bueno, y es un buen negocio vender paracaídas. Mucha gente compra paracaídas.
No, casi nadie, en realidad. Porque el paracaídas se alquila mayormente, ¿no?
Claro. Sí.
Se alquila.
Ah, bueno, ahora quiero que...
Pero ustedes alquilan, por ejemplo, como...
alquilan así como los que hacen al adeltismo, que le alquilan para que usted se tire en algún lugar,
o los que hacen esquí, cualquiera, se alquilan.
Claro, o los que hacen ciclismo,
sí.
O los que alquilan departamentos del mismo.
Sí.
Una locación es una locación.
Y bueno, pero ¿de dónde? Por ejemplo, ¿ustedes dónde alquilan?
¿Dónde alquilamos?
¿En qué lugar?
Abajo.
¿Pero qué? ¿Después ustedes ponían un avión o te dejaban algún cerro?
No, el avión lo ponía algún otro. Tipo,
claro. ¿Para qué quiero el paracaídas?
Está en la esquina del aeropuerto estábamos nosotros. Del lado de afuera, la esquina.
Sí,
si alquilan paracaídas, el tipo se iba a tirar y...
O incluso por seguridad, alguno que viaje.
También.
Uh-huh.
Nosotros le hacíamos dejar los documentos.
Porque no te dan los aviones.
Los documentos caídas, ¿no?
No te dan, ¿no es cierto? ¿No te vienen por qué?
No. Porque no hay paracaídas.
Mira que la azafata te hace gesto, que de acá, que de allá, todo eso.
Claro, ¿por qué no me das un paracaídas? Es asunto arreglado. Tenemos un problema, nos tiramos todo.
Pero claro. Claro, claro que...
Eso es para economizar.
La máscara.
Eso es por mezquino, que son muchos sándwiches de miga, mucho puré de zapallo, pero...
¿Qué es zapallo?
¿Qué día había comido? ¿Qué cosa para comer? Estuviera enfermo.
Comida de sanatorio.
Claro.
La bandejita. Mucha compota, pero...
Bueno, y nosotros alquilábamos... Bueno, pero yo le estaba hablando de cómo sobrevivir. ¿En montaña o en lugares densamente selváticos?
En la montaña, me gusta.
En la montaña. El señor quiere sobrevivir en la montaña. Una ruta por montaña tiene mucho desnivel... Ya está. Dice, primero tiene que revisar el equipo, tener mucha previsión meteorológica antes de subir la montaña, tiene que ver cómo va a estar el tiempo, que no es si le agarra un día de calor, va a transpirar como un cerdo.
De calor no es nada, le agarra una tormenta de nieve.
Ah, sí, peor todavía, ¿no?
Claro, vio Facundo Arana que fue... La escuela de suyo fue a escalar en la Aconcagua ahora.
¿Ah, sí?
Fue a escalar en la Aconcagua.
¿Y qué tal?
¿Y lo subió o no?
Sí.
Ah.
Sí, le fue muy bien, dicen.
Va bien. ¿Cómo le fue muy bien? ¿Subió?
Sí, que llegó.
¿Qué le fue muy bien? ¿Que sacó la lotería?
No, señor, pero puede haber tenido alguna complicación.
Claro.
O sea,
nosotros, ¿se acuerda cuando quisimos escalar el Everest?
No me acuerdo.
¿Así no me acuerdo?
Sí.
Me da miedo.
Son
8.848, me parece, o algo así.
Claro, sí, porque la montaña son 6.9.
Algunos dicen 9.031, por ejemplo, el almanaque de selecciones, que le gusta exagerar para incrementar sus ventas.
Ajá.
Este,
pero póngale,
bueno, nosotros estuvimos bastante bien, hicimos bastante más de la mitad. Bastante más.
¿Pero?
Sí,
y bueno, sí. Casi 5.000 metros.
No, nos volvimos, llegamos hasta el Cairo. Y nos volvimos.
No, pero en la ascensión.
No, pasamos.
Yo.
Pasamos. Paraguay.
La ascensión del Paraguay.
Pero escúcheme, ustedes llegaron al pie del Monte Everest.
Llegamos hasta el Cairo. Llegamos hasta el Nepal, digamos, nos quedamos en el Cairo, bueno, volvimos. Digo, esto no es para nosotros. Ya me estaba apunando. Llegó un piso del hotel en el Cairo y me apuné. Digo, volvamos porque la verdad que se agarré una tormenta acá.
Discúlpeme, pero...
Y nos bajamos.
Ustedes sabían,
cobardes fuimos.
¿Se habían preparado desde el punto de vista físico?
En casa nos estrenaban.
Sí, cómo no, en
el gimnasio. Se estrenaba aquí una camisa, se estrenaba.
¿Qué?
En el gimnasio.
No, habíamos hecho una montaña de tierra atrás. Y veníamos corriendo de...
Sí,
veníamos corriendo de... Llegamos hasta arriba. Y bajábamos.
Y a veces llegábamos.
Sí.
Bajábamos pues, rodando, por
¿cuánto?
La idea se nos ocurrió el día que arreglaron en la esquina, que vinieron, hicieron un pozo, hicieron una montaña de tierra y nosotros nos subíamos, porque somos muy aficionados al alpinismo, al montañismo.
Nos gusta mucho la aventura.
A todo lo que sea aventura. Entonces, íbamos, nos subíamos arriba a la montaña y mirábamos, ¿no?
Ajá.
Y bueno, después taparon el pozo y nos quedamos sin la orografía propia.
Sí.
Y... Entonces pensamos, che, digo, ¿por qué no escalamos una montaña? Y...
¿Quién puede 3 metros?
Claro, pero nos tenemos que estrenar, dijo este.
Sí. Y buen entrenamiento.
Sí, sí. Y después escalamos a algunas alturas menores.
Ajá, por ejemplo. Y en Córdoba estuvimos ahí. En Córdoba. Tierra de Córdoba.
Sí, sí.
30 metros.
El... Ahí hay uno donde hay un bar en Córdoba.
Sí.
Que le llaman el Cerro.
Ahí sí, sí, ahí en. Sí, tras la sierra ahí.
Pero ese es un bar. No, cuesta mucho laburo ir hasta ahí.
Aunque nos compramos equipo a una soga como de 4 metros nos compramos.
Sí, buena soga.
Buena soga, ¿eh?
Ajá, ¿y se ataban entre ustedes?
Nos atábamos entre nosotros y íbamos por si te caías.
Claro. Ajá. Y tenían este pico, todo para ir.
Después le digo, pero ¿cómo es esto? Que no, se cae uno, se cae el otro. Claro. Así mejor que...
Si cada uno por su lado.
Claro, salvate vos que podés.
Uh-huh. A Tandil decía Rolón, usted fue a Tandil.
Ahora después, ¿sabe por qué no? No. ¿Usted subió la...?
Sí, en Tandil.
Nosotros subimos para, Tandil, sí, para ver la movediza.
Sí, no.
Y ya se había caído.
Sí, hace mucho se había caído.
Sí, yo le dije, te había visto, yo te decía apurate.
Sí. Hizo por ir atado, a ver si iba más despacio.
Pero de todos modos no se entrenaron así, en Tandil, subiendo, no digo mucho, a 200 metros,
ahí donde entrena a Boca y River.
Y bueno, pero que sea, va, sube, baja, o este, baja, sube corriendo, va, ganando este fortaleza muscular. Porque no es lo mismo correr en el llano que...
Ahora, escúcheme, a mí me dijeron, yo no sé, ¿no? Que en el Everest, en la punta del Everest, casi no hay aire. ¿Es verdad eso?
Y sí, es muy difícil respirar ahí.
Ah, claro, si no hay aire, ¿qué va a respirar?
¿No? Bueno, hay aire.
Hay, pero ¿cómo es? ¿Un aire enrarecido?
Claro, ¿cómo es? Enrarecido.
Ah, enrarecido.
Sí, porque bueno, la composición del aire ahí es diferente. Diferente, así que
sí, como casi no tiene oxígeno, puro anhídrido
carbónico. Claro, eso le falta oxígeno, ¿no?
Hay que, algo
le pasa.
Y después está el Yeti, el abominable
hombre
de las mismas.
No, estamos hablando en serio, no venga con esas
pavadas. Que te agarra y te come.
Sí.
Te come.
Bariloche.
¿En Bariloche está o en el Himalaya? No me acuerdo. Sé que hay nieve. Sé que hay nieve, yo lo vi en un documental que el tipo mostraba las pisadas.
Ajá.
Mostraba unas cosas que había en la nieve y decía, no ve que existe.
Sí, que puede haber pisado cualquiera.
Ah, no. Sí. ¿Pero la pisada esa?
Sí.
¿Cómo decir que ustedes creen en la pisada
del número 20?
¿Cómo decir que ustedes creen en eso?
No, hace falta creer, es una verdad. Es el que usted cree en la raíz cuadrada.
Pero yo puedo sacar una raíz cuadrada, pero ¿quién ha visto al abominable?
Mucha gente.
¿Usted vio alguna vez algún documental serio, eh?
Serio.
Serio, no, no que se vea al cierre.
Es aburrido.
No, algún estudio que se haya realizado donde...
Sí, señor, qué sé yo. Yo conozco al cuñado...
De
un señor que tenía un compañero de trabajo, que el hermano había ido al Nepal y había conocido una persona que había visto al Yeti. Así que mira,
o sea, esa es prueba de que existe.
No, anda teniendo
nosotros. Una noche, ¿se acuerda que nadie nos cree? Resolvimos, porque este es mi socio y viajamos mucho de noche, pues somos viajantes.
Pero él me hace acordar y me da miedo ahora.
Claro, una vez nos encontramos con unos homúnculos, con unos extraterrestres.
Ajá.
Con unos extraterrestres. Nos encontramos, ¿cierto?
Chiquitito.
Unos homúnculos así.
¿Así como cuánto me medían?
Sí, me medían unos 50 cuantos y más.
A ver,
¿vio un enano de jardín usted alguna vez?
Sí, bueno, más grande.
Un poquito más alto.
Más grande. Nosotros estábamos, es que no andaba el auto, ¿se acuerda?
No, por algo se descompuso.
Claro, por algo se descompuso.
Por algo.
Cuando vienen esos aparatos, todo lo que sea electricidad, chao.
Se anula.
Sí, yo leí un libro que decía... Cuando viene el extraterrestre, todo lo que sea de electricidad, chao. Firmado Albert Einstein. Sí.
O Fabio Serpa, no sé,
uno. Sí, no, uno de ellos.
Uno.
Bueno, y estábamos tratando de reempujar el auto que no arrancaba, uh-huh, y vimos una luz, ¿se acuerda?
Sí, no me acuerdo, una piel de gallina.
Ah, a mí también.
¿Qué vieron?
Una luz.
Mire cuánto está ahí acá.
No, no, era la luz, que no era de este mundo, porque era, no, de un color, era de un color que acá no hay en el mundo.
¿Qué color?
Que no era ni rojo, ni azul, ni amarillo.
Ni violeta.
No, ninguno.
Nada.
No era ningún color que yo le dije, che, yo nunca vi una cosa de este color. No, me dice, rájeme.
¿Y un tamaño?
Que tampoco es de este mundo.
El haz de luz.
¿Le dijo usted también a él?
Entonces aparece este señor, este caballero aparece, y me empezó a hablar, pero no hablaba. Él nos transmitía las cosas, no sé qué, con el pensamiento.
Telepatía.
No sé, señor.
Mucho gesto.
Sí, mucho gesto. Nos miraba y nosotros le entendíamos.
O sea, usted lo sentía en su interior, digamos.
No, señor.
No, gracias a Dios.
No,
pero...
sentía nada.
Le llegaba la comprensión.
No, no, estaba ahí. Porque estaba ahí el tipo y nos dijo algo, no sé qué, y nosotros lo entendimos. Dijo, un momento, dice, permítame.
Permítame, dijo el homúnculo. Permítame, paisano.
Permítame, dice, pero si ustedes no terminan acá con las guerras, y con el odio, la violencia, todas estas cosas,
sí, yo no...
vamos a venir nosotros, los vamos a hacer sonar.
Sí,
dijo otra cosa.
Sí,
¿no? Sí. Yo manejaba bien el idioma, lo mencioné.
No era el idioma, no entendí. Dice, nosotros acá somos de una civilización que a ustedes, mientras ustedes van, nosotros vamos y venimos.
El homúnculo porteño. Escúcheme, canchero, el tío,
después
petiso, petitero era.
Venía vestido con una especie de traje facial color tostadito con vivos azules. Y después se metió en una especie de ovni, naturalmente, ¿no? Con muchas luces, tenía muchas luces, era medio plateado. Y tenía una especie de letras parecidas a las que él tenía en el traje espacial también.
Ajá.
Que decía Compañía Colectiva Costera Criolla.
Era un petiso chofer.
Y bueno.
Usted
no,
si
no,
quiere
no,
dar
no.
esa interpretación hebemerista. Bueno, désela.
Escúcheme, pareció a Mancini, el de Radio El Mundo.
Sí, sí. Y después medio peladizo, nos dijo de abajo, bigotito, dice.
¿Usted bigotito?
¿Usted?
¿El extraterrestre de bigotito?
Bigotito. Es raro, ¿vio?
Nunca lo vi.
Era un extraterrestre de bigotito que nos dijo, que dice, termine Dan, dice. Ustedes los terráqueos son muy cancheros. Se creen cancheros, mejor dicho, dijo, como volviendo. Sí.
Pegó media vuelta, hizo un saltito raro.
Un saltito y se fue. Y nosotros le preguntamos, dice, ¿cómo hacen ustedes? Le digo, a venir de...
¿A venir?
De tan de lugares tan lejanos, en máquinas que desafían la ley de gravedad y con unas velocidades... Ah, dice, mira, si se lo voy a decir a cualquier decirlo. Y se fue.
¿Por qué estaba en la ciudad?
¿Arrancó?
Sí. Nunca más.
No lo vimos más, digo, yo le digo acá a mi amigo, le digo, si sí, esto mejor que no lo contemos, porque se van a burlar de nosotros.
Sí, tenía razón usted.
Así que fuimos, al final no pudimos más, ¿no? Y lo contamos. Fuimos al programa de Mactas.
Ajá.
Sí. Y no nos recibieron.
No. La productora, Mario ni se enteró, creo.
Sí, sí. Porque Mario
es que era Mario.
Pero
Mario
se conoce que no. Ajá. Y dice, no, tómensela.
Sí. Escúcheme, teniendo el pollo al lado, ¿cómo no va a creer Mario? Pero dígame una cosa, ¿a usted le quedó la sensación de que eran peligrosos, de que venían en un viaje de estudios?
No, 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 para mí
claro,
no.
Ya está.
Es una gran revelación.
¿Sí? A ver,
sí, si todos los seres del mundo, él me anotó en un papel,
ajá,
y se diera la mano, y ahí se le acabó el papel.
yo solo hice.
Sí, eso, pero ya tenía letra grande.
¿Y cuántos dedos tenía en la mano?
Sí,
no, tenía como un sexto dedo, pero no era un dedo, era otra cosa,
sí,
en la mano.
Me sobraba un dedo, todavía él le dijo.
Sí.
Pero en una sola mano, ¿eh?
Sí. Le dijo,
había mucha niebla, qué sé yo,
claro.
Muy el temor nuestro también, yo por ahí vi algo.
Nuestras vidas cambiaron, ¿eh?
¿Así?
Nosotros antes éramos muy malos, y desde ese día somos buenos, nos hicimos buenos.
¿Así? Sí. A ver, ¿cómo ejercen su banda? ¿Que ayudan a la gente en alguna labor? ¿Van a trabajar gratuitamente el campo para ayudar a algún chacarero?
Ah, somos buenos. Somos buenos.
La
si no le pegan a nadie.
Somos buenos mientras salga gratis, como
sí.
Está.
Bueno, no, sí, no. Qué cosa, miren, la verdad no se lo tomamos.
Somos buenos,
pero...
somos incluso casi más buenos que Julián Weitz.
Ah, salga de ahí, no, Julián es muy bueno.
Por eso digo,
por eso, y más todavía.
Bueno, yo no le creo.
A Julián Weitz no le cree usted.
No, a ustedes dos no le creo.
¿No le cree a Julián Weitz?
¿Cómo le va a creer?
¿Yo cómo le va a creer si la bola es media de una ciudad?
Sí. Yo le creo más a él que a Gianola.
Sí, sí. Sí, yo uso el jabón de Julián Weitz.
Ajá.
Antes usaba el de Gianola.
Sí, sí. Pero
ahora uso el de... Uno, en realidad uso los dos. Uno para cada media.
Ajá. ¿Y después hace la prueba de la blanquita?
Hago la prueba, le digo...
¿Cuál le queda más blanco?
Le muestro las medias y le pregunto cuál la tengo más blanca.
Sí.
¿Cuál de mis dos medias está más negra, le digo?
Sí. Dice, la de la izquierda es un poquito más negrita. ¿Eh?
Claro.
Ajá. ¿Y bueno, cuál le limpia mejor? Dígame.
No, publicidad.
Nosotros sabemos cuál le limpia más blanco, ¿cierto?
Sí, sí.
Hemos
sí.
hecho una prueba, pero no podemos decir para no traicionar a estos dos profesionales.
Está bien. Están trabajando seriamente.
Claro, claro. Yo cómo puedo decir que es más negra la de...
No.
La de uno o la de otro.
Sí.
Ambas medias me han quedado relucientes. Cualquiera de los dos productos son estupendos.
O un tercero, el de Fernando Bravo era bueno también.
¿Cuál?
El de Fernando Bravo.
El
de
Fernando Bravo también,
lavaba,
una
¿sí?
tercera media lavaba.
¿El calzoncillo?
El calzoncillo. Y las medias,
Bravo, sí.
Y una media me la lavo con el de Gianola,
sí.
La otra con el de Weitz, y los calzoncillos con el producto de Fernando Bravo.
Fernando Bravo, sí.
Claro. Y ya casi no hay más jabones porque no existen locutores.
Estaba el de Graciela Borges, pero ese no era para lavar la ropa, ¿no?
No era para lavarse uno mismo.
Ah, no, el de Silvina Cediek.
Claro,
para la cara.
Claro. ¿Usted cuál jabón usaba? ¿El de Silvina Cediek o el de Graciela Borges?
No me daba cuenta.
No era
mismo, para mí era... no sé si hacía la propaganda el mismo, no me acuerdo.
No.
Me acuerdo cuál hacía la propaganda de Graciela Borges, pero no me acuerdo de cuál hacía la propaganda.
Claro,
de...
Y como estaban juntas, ¿no?
No era que...
era otra propaganda.
Era un concurso, a ver quién quedaba más linda después de darle enjuagadas.
No
era eso.
Mejor, sí, si no, no es creíble.
Sí, a mí me invitaron a hacer la propaganda de Jabón Lux.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y qué tenía que decir usted?
Y nada, yo tenía que estar ahí en el baño...
¿Lavándose el escracho?
Lavándome un cacho... en el fondo.
¿En el fondo? ¡La chabón, jabón! ¿Cómo?
En el fondo, estaba yo con un tacho ahí... Sí.
¡Con un tacho ordinario!
Lavándome acá los brazos, los hombros, todo así... abajo los brazos y por ahí...
Salpicado, ¿no?
Miraba a la cámara como sorprendido... ¡Ah! Le digo, estaban ahí... Digo,
¿qué escupe?
Oye, porque tenía todo el pelo todo mojado arriba de la cara, toda una porquería. Le digo, 11 de cada 10 estrellas de Hollywood,
¿cómo?
Usa este jabón.
Y después,
jabón federal.
Y ahí, muy bueno.
Haga como yo.
Sí, y después salía usted limpio,
y
¿no?
Y después salía yo ahí con una mina
cercadito.
Que me olía y me decía, che, qué olor a jabón federal. Le digo, muchas gracias. Y acercamiento de cámara, y yo en una parte así decía, haga como yo. fue que se una enjuagada con jabón federal y dele pifia a toda esa manga de gil. Cerraba el logo y no lo aceptaron.
Sí, no, no, no era muy...
Además, para filmarlo me tuve que bañar como 50 veces. Pues,
va de nuevo, va de nuevo.
Va de nuevo, tenía todas las manos arrugadas. Ya, 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 ya. Y otra vez,
ya, ya. Sí, como se llenaba la cara, con todo la mañana,
sí, sí.
Salpicó todo el
barro. Sí, sí.
En invierno la grabó.
Sí, sí.
Ajá.
Usted se lava así,
eso sí.
Hay que soplar adentro del agua.
Suena la nariz. Ay, me está de...
Pero usted se levanta muy perjudicado, disculpe.
Ah. Y ya, Marcelo.
Ahora sí.
Y pone la radio todo lo que da.
Sí. Sale al balcón ahí, grito.
Oh. Sí. Pone más fuerte a ver si está atrasado el tren, dice.
Pucha, qué linda la vida.
Sí, Galterio.
Muy de Galterio.
¿Ah, sí?
Bueno, ese es lo que. Todo lo que tengo que decir.
Bueno, al final le digo, no me explicó mucho cómo tenía que ser a subir a la montaña.
No, mire, yo ya le expliqué, nada más. Que no hay que subir a la montaña, más que nada el Everest.
Mire, para nosotros es lo mismo, el Everest, el Aconcagua, cualquier cerro de 800, 900 metros. Nos llegamos, porque está muy preparado para escalar, señor. Hay que tener una preparación aeróbica.
Yo creo que
si te dejan arriba con un helicóptero,
claro,
no te dejan a vos, eso vivo.
No, si te dejan.
Y usted dice, no escale,
claro.
¿Y quién te va a decir que
es? Pero ahí, también tiene que estar preparado para aguantar, como decía usted, el nivel de oxígeno de esa...
Y voy con una máscara de oxígeno, me hago que te voy por una mina en helicóptero, le voy a dejar acá, le pongo una banderita y dice, cui arrebato fulano y firmo
ahí, no
vamos, después volvemos, déjame una cuadra antes del pie,
sí.
Y el helicóptero me deja una cuadra antes y nosotros medio nos sacamos la camisa fuera del pantalón, sí. Un tipo que viene de la cumbre del Everest, venimos acá, ahí viene la vieja. Al fin llegamos. Y llegaron arriba, sí, y le clavamos una bandera. Medio difícil porque...
Seguro.
Pone roca pura.
Sí,
no la podíamos enterrar.
Uh-huh.
Al final dejamos ahí nomás tirada que dice... estuvimos aquí... quedando en el gama, ¿no?
Quedó el título ahí, ¿no?
Quedó el título.
No lo salimos.
Bueno, pero tampoco es tan sencillo. Usted se cree para un helicóptero es muy sencillo llegar a la cima de...
Es más sencillo que para...
Sí. Pero muchas veces, sí,
seguro.
Según como esté el frente de viento...
El frente de viento.
Claro, ¿por ahí tiene
viento de frente?
Pero no, por ahí tiene un viento frontal que lo puede...
Sí, bueno, ayudar, ¿no? Si puede llegar de cualquier lado. Si el viento viene para acá, entrale para la crisis. Le da la vuelta y venís por allá.
Sí, no, pero a veces...
No llegás cerca, llegás, aflojame un poco de largo.
Usted sabe para ir del otro lado todos los kilómetros...
Incluso si tiene que bajar, le tiramos de arriba, le tiramos la banderita.
Claro, claro, varias que vamos.
La banderita y le tiramos, qué sé yo, envoltorio de sándwich y algo para que creen que estuvimos.
Un poco de mugre.
Dice, mirá, dice... ¿qué necesidad tienen de andar estropeando la ecología?
Mirá los frascos de bayoneta.
Claro.
Bueno, está bien, mire. Quédese tranquilo.
¿Por qué no hay que llevar el frasco de bayonesa?
Hay que llevar mayonesa.
Bueno, que...
mayonesa.
Por eso todos creen que escalamos el Everest.
Ay, ustedes estafaron a todo el mundo.
Y le presento a mi amigo, que es Edmund Hillary.
Uh-huh.
Y yo soy el Sherpa que lo acompañó.
Ajá.
Fabio Sherpa.
Fabio Sherpa. Bueno, escúcheme... pero ya que ustedes son personas con tanta experiencia en esto, a mí me gustaría intentar, no le digo el Everest, pero algún cerro, Mendoza, 2000 metros, una cosa así. ¿Usted me podría...?
¿Mil metros
es un pedazo de montaña.
Y bueno, no, usted puede... Ya sabe que le voy a pedir a
una... Entonces escales el Cerro de la Gloria, que voy media hora y ya está.
Pero claro.
Después, ojo a la vuelta, ¿eh?
Guarda la bajada,
agarré la bajada de gente que va para San Luis.
No, pero
me entrenando,
ustedes me podrían entrenar, preparar y acompañar.
Sí, nosotros lo hacemos.
Y...
Por ahora,
sí.
Vea que el palo,
sí,
Sí. No, no, aquel.
Ah, perdón.
El que está enjabonado.
Ajá.
Váyase sí. trepando.
Sí. Intente, es buen ejercicio. Eso,
toda la noche.
Arroba
el enjabonado. Lo enjabona bien, ¿no?
Sí, sí, bueno. Está con jabón federal.
Viene con el pano enjabonado. Mientras nosotros hacemos una pausa.
Bueno, yo voy, ¿eh?
Cuando llega la punta.
Sí.
No.
Tenga cuidado.
Pega el grito.
Ajá.
Llega la punta, nos pega el grito. Dice. Y nosotros ya
sacamos una foto.
No me van a dejar ahí arriba.
No, después nosotros lo vamos a buscar.
Bueno.
Le ponemos una de esas cosas redondas que tiene los bomberos para que se tire encima.
Quédese abrazado al palo arriba.
Yo, si quiere un consejo, póngase arena en las manos. Y no se escupa la mano porque es peor.
Ajá.
Pero hay mucho que antes de escalar un palo se escupe en la mano.
No, porque
la mano se vuelve más resbalosa. Bueno, vaya que nosotros nos quedamos de acá.
Pise, hay que oye, resina, pise la resina. Que
acá pise un poquito la resina.
Ahí está. Bueno, ya vengo.
Bueno, mientras hacemos una pausa, mientras ahí va el reloj, mirá.
Hola, muchachos.
Mirá cómo se agarra como un desesperado, ¿eh?